Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos, grabando casi a ultimísima hora.
Ah, increíble.
Pero todo para ustedes.
Sí, es de post.
Claro. Mi nombre es José Tripodero.
Y mi nombre es Vicky Duclos Sibuet.
¿Cómo te trata este jueves? Para que vean que es jueves, porque yo digo que es jueves. Y la gente, cuando escucha algo, se lo cree en los medios, ¿viste?
Vos decís hoy es jueves y la gente que lo esté escuchando el viernes va a decir, ¿qué carajo está pasando?
Claro.
¿Qué día es hoy?
Pero la gente que escucha podcast ya sabe que hace una diferencia, ¿no? Eso de, se
ya
grabó
está.
Un día, pero yo estoy escuchando otro día. Bueno, bien.
Estoy bien en este jueves.
¿Sí?
Sí.
Si hubiéramos grabado ayer,
eso te iba
nos
a decir,
hubiéramos perdido.
Fue una semana intensísima.
Y todavía no terminó.
Y todavía no terminó.
Porque los viernes ya sabemos.
Es los viernes de malas noticias.
Igual creo que vos me tiraste como un anticipo. No, lo que se filtró.
Ah, bueno.
De...
A ver, vamos
pero
a...
Bueno.
Escúchame,
primero,
hay gente que está esperando la coyuntura.
Sí, sí, sí.
Así que, porque nos enteramos eso. Nosotros muchas veces decimos, che, banque, en el primer bloque tenemos que hablar de unas cosas y después vamos a hablar de una película. Pero evidentemente tenemos un oyente, barra a veces invitado, que dice, miren chicos, yo a veces escucho la coyuntura y dejo de escuchar. Así, corta.
Claro.
Como, wow.
Bueno.
Me impactó para bien.
Sí, 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 sí. Está muy bien. Tenemos que mandar un saludo y sugerirles que...
Sí.
Por no decirles, exigirles.
Exigirles, demandarles.
Que vayan,
no sé ni qué iba a decir, pero yo adhiero, ¿eh?
Sí, que vayan a la página de Bodega al Azul o a su cuenta de Instagram, que es Bodega al Azul.
Sí.
Con estas cosas yo soy tajante. Bodega al Azul es el único vino que tomo.
Sí.
Punto. Después lo otro lo charlamos.
La verdad que sí.
Si no, pueden ir a su licorería amiga. Sí,
y
personalmente.
Y exigir y demandar que ¿cómo? Si no tienen Bodega al Azul, lo tienen que tener.
Sí, o no vengo más.
O no vengo más.
Claro.
Corta.
Oye,
yo
cada
dejé
cliente
de ir a
cuenta. ¿En serio? ¿No tenían?
No tenían Bodega al Azul y dije, no, mira.
Hiciste
tengo
tipo
que ir.
Jack Nicholson, el mejor imposible, desde la puerta, es que te tienen acá Bodega al Azul.
Claro.
Y no entraste.
Y
claro,
no entré,
muy
obvio.
Bien. Así hay que hacer.
Cuando lo solucionaron, volví
bien.
A entrar.
Sepan, primero, esto y segundo, no voy a hacer el chiste pelotudo de Yamerto. El de segundo.
No, lo digo.
No lo quería hacer,
ya está. Démoslo por. Enterrado y muerto.
Segundo, quiero decir que muchas gracias a todos los que estuvieron colaborando durante este mes.
Sí.
Cafecito.
Mal.
¿Sí? Ayer anoche también hubo un último, ¿cómo decirlo? No sé, cimbronazo de cafecito.
Sí.
Una inyección de cafecito.
Increíble, sí.
Y vamos a estar haciendo el sorteo de las dos botellas
en
de Bodega al Azul.
En el grupo de Telegram divino
de
que
Telegram.
Está teniendo una de conversación.
Sí.
Yo amo ese grupo. Mira, encima que ayer me enteré que hay como grupos del mal.
Claro.
Algo sabía igual, hay que decir.
Sí.
Pero ayer me enteré que hay grupos del mal donde la gente es malvada.
Malvada y tonta e ignorante, eso es peor.
Pero sobre todo malvada, porque tonta e ignorante, yo muchos días de la semana.
Obvio, sí, pero bueno.
Pero
uno no se anda floreando con la
exactamente,
ignorancia tampoco,
¿no? Pero lo de lo malvado me preocupa más. Y nuestro grupo de Telegram es un grupo verdaderamente donde hay muy buena onda, donde se habla de cine argentino, pero no solamente de cine
todo.
Argentino. Se habla de todo. Ayer hasta mandaron una foto de un osobuco. Yo dije, esto está bien.
Claro. Sí,
hagan lo que quieran. Pero
sí,
estoy a
sí.
favor igual.
Pero
hasta
te pidieron permiso.
Sí, claro.
Sí,
y fuera de eso, justo dijiste algo que me parece lindo, que es esto como de, bueno, pidieron permiso. Pero verdaderamente es un grupo que se autorregula muy bien
en cuanto a
qué hacer y qué no y cuál es el límite. Y es gente que se trata muy bien, en donde se dialoga mucho.
Sí.
Y eso hace que también podamos contar con la participación de un montón de gente que admiramos del mundo del cine, que cada tanto aparecen a conversar con distintas personas o responder dudas, consultas.
Como Diego González, por ejemplo,
bueno,
para hablar
claro.
de Star Wars.
Bueno.
Pues se está dando por aludido él. Puso cara de... Van a hablar de mí.
Pero, por ejemplo, justo que se estuvo hablando de restauración y demás, apareció en un momento Paula Félix Didier. Yo no sabía que estaba en el grupo.
Sí, estaba.
No me acordaba.
Yo no quería hacer la cosa tonta.
No
de decir
exponés.
Claro. ¿Viste
pero,
cuando va un famoso a ver una obra de teatro? Está entre nosotros.
Que se pare
Mirta
y lo
Legrand.
Aplaudimos.
Claro. Igual Mirta va para que la aplaudan, creo.
Yo iría a que me aplaudan.
¿Sí?
Si me pasara eso... Todas
ay,
las obras.
Mirá, qué lástima, no lo supo Lackerman antes. Era como para llamarte.
No, lo
dijiste para un momento
casi me desmayo. Es más, cuando en la obra de Lackerman
dicen, barco llamado Loperman.
Un barco llamado Loperman con Charo López y Adrián. Dicen, vamos a hacer subir a alguien del público. Yo creo que hice así en la butaca. Sí, sí. Tiré para abajo, a pesar de que estaba re lejos del escenario. Dije, uno nunca sabe.
Pero Charo empezó a caminar y yo dije, bueno, ¿hasta dónde va a ir?
Me voy a enterrar abajo de todas estas butacas porque no, esto no va a suceder.
Claro.
Porque uno nunca sabe cuando tiene mala suerte.
Sí. Quizás estamos spoileando la obra, pero en un momento sacan
suena
a uno.
Suena alguien. No le vamos a decir a qué.
Claro.
Ni para nada. Bueno. Pero bueno. En fin. Y aparece gente como esto. Paula Félix Didier, que tuvo una conversación muy linda hablando de restauración y de cómo formarse
tarde,
en el tema.
Yo me entré hoy a la mañana.
Sí. Así que nada. Un gustazo enorme y recomiendo entrar a ese grupo para tener conversaciones que están buenas y que son súper saludables en este contexto, en un tono muy saludable también.
Sí, de hecho hubo un intercambio con Pablo Conde.
También, sí, que también participa y a veces nos recomienda cosas, nada. Muy lindo grupo.
Es fantástico, así que se pueden sumar.
Amo esta idea que...
Que tuviste vos.
Que tuvimos, pero que sí.
No, la tuviste vos, dale. Aceptá el crédito.
Y vos aceptá que tu idea fuera hacer este podcast. Así que sin eso, tampoco existiría.
Pero viste que todo...
Estamos muy amorosos hoy,
sí, pero está bueno. Es como endulzar para lo que va a venir, porque... Lo que va a venir no es para nada dulce, bastante amargo.
Sí.
Bueno, no sé si tanto, porque vamos a hablar de películas.
Vamos
igual.
A hablar de películas, sí, claro.
Pasó el Bafisi y pareciera que sucedió hace 3 millones de años. Sí. No, fue hace menos de una semana.
Sí.
Se terminó la edición número 25, Las Bodas de Plata. Y uno podría decir, bueno, es una edición para celebrar, para tirar fuegos artificiales. Uh-huh. Aunque sea para publicar un libro. Bueno, no sucedió. Yo tampoco no quiero quedar como alguien que saca un palo y ve Bafisi y le pega. Porque, no, a mí me encanta el Bafisi. Digo, yo voy desde la edición 3, creo.
Mira vos.
Y sí, muy viejo.
¡Qué anciano!
¿Sabes lo que tienen los festivales? O antes tenían un montón de cosas, ¿sabes? Por si no fuiste.
Esto un día le vas a tener que explicar a un niñito. ¿Sabes lo que es un festival?
Claro, ¿sabes lo que era un festival? Claro, no lo que es.
Sí.
Había una cosa llamada cine. Cosa, claro. Ni siquiera festival.
Sí, sí.
No, que tenían esta clasificación que es solamente apto para mayores de 18 años. Entonces, no podías entrar a ver una película en festival o sacar una entrada tan fácilmente si tenías menos de 18. Que es algo que intenté hacer y no pude.
¿En serio? ¿No pudiste sortear ese filtro?
No. Terminé entrando alguna, pero por ejemplo.
¿Qué es eso de DNI truchos para entrar al boliche?
Claro.
José lo usa para ir a ver
Bafisi,
una película rumana.
No, peor, quería ver una de Takashi Miike y bueno, no pude. Pero bueno, quizás me hicieron un favor.
Eras demasiado joven para Takashi
Miike. No, igual después terminé viendo por otro lado, porque las cosas, si uno las busca con ganas y con ahínco, llegan.
Sí.
Bien, o por lo menos uno llega a las cosas.
Sí, sí.
Cuestión que, para mí, este Bafisi, más allá de lo que ya hablábamos acá sobre el pronunciamiento del festival o el pronunciamiento oficial del festival como entidad, digamos, me parece que fue un festival que se parece mucho a lo que fueron las últimas ediciones, ¿no? Con un poco de evidencia de la falta de presupuesto y cómo eso... Claramente se nota en menos cantidad de invitados, ¿sí? Hay invitados que, bueno, sí, pertenecen a, no sé, por ejemplo, este integrante que era del Festival de Gotemburgo, creo, de Suecia. Pero yo decía, los primeros Bafisi que yo fui, tenías de invitado a Jarmusch, tenías de invitado, no sé, Tom Waits... Sí. Venía Francis Ford Coppola.
Esos son los resultados de una crisis que hace que haya que repensar todo. Totalmente, una crisis económica que hace que la posibilidad de maniobrar no sea tan holgada y la creatividad a veces tenga también inclusive sus límites dentro de las posibilidades. Yo en eso como no lo juzgo al festival por no poder algunas cosas, pero claramente es algo que hay que mencionar dentro del panorama, porque no podés olvidarte de una tradición que tiene el festival en cuanto a una identidad, en cuanto a un objetivo, en cuanto a un canon, en cuanto a un target si querés, de lo que representa. Y cuando vos representás algo así, eso condiciona la mirada del espectador sobre eso.
Sí,
ellos
claro,
mismos se siguen presentando como uno de los festivales. En realidad ellos dicen el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Yo no estoy por ahí en este momento presente tan de acuerdo.
Lo fue en un momento.
Pero bueno, ahí va, ¿viste? Es como vos asumís eso que representás, que es como yo soy el festival más importante de cine independiente de Latinoamérica. Por ende, es inevitable pensar en si sos el mejor, ¿qué sos? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Entendés?
Claro.
Yo creo que va por ahí también.
Sí.
Después aparecen un montón de festivales que ya se presentan con la carta de acá venimos arrastrándonos para poder hacer esta edición, y uno los mira con otros ojos, al revés, ¿no? Como en la de decir,
claro,
che, mirá todo lo que lograron. Son formas de mirarlos, pero que son consecuentes en cuanto a lo que representa cada festival, creo yo.
Sí, yo, por lo que me acuerdo, 2003, 2004, de verdad, creo yo, el Bafisi era de los festivales más importantes del mundo, ¿no? Festival independiente. Un festival que tenía 400, 500 películas y había verdaderamente de todo. Y era imposible poder abarcar incluso un porcentaje, no sé, del 20%, digamos, no había manera. Pero bueno, más allá de eso y de estar, llevándonos por la nostalgia, podemos hablar de este festival. Un festival que apostó a cosas grandes, como, bueno, algunas cosas que vimos, que ahora las vamos a charlar, pero también a, como también dijimos en algún episodio anterior, no el anterior, sino el anterior.
Anterior.
Que muchos nombres que ya vimos en muchas ediciones, uh-huh, pocos nombres nuevos, uh-huh, ¿sí? Y además de los nombres que ya conocemos, tampoco es que vimos cosas tan interesantes, ¿no? Y, por ejemplo, el fenómeno de Lucía Seles, yo siento, por lo menos por lo que leí de gente que en otras ediciones festejaba mucho, acá estaba como con una sensación un poco más moderada, ¿no?
Sí, esto leí lo mismo.
Esto que hablábamos de Lucía Seles como un fenómeno, por lo menos, terminado de conformarse en el Bafisi, que la llevó a hacer la película de apertura, su película de este año. Mm. Algo que, no sé, lo hablamos también, otros años vos tenías otro tipo de película. Mm-hmm. Hasta hace no tanto, Pequeña Flor de Santiago Mitre. Estamos hablando de lo nuevo de Santiago Mitre, una película extraña hecha en Francia. Es decir, no era Argentina en 1985, sino que era una película que habíamos escuchado que él había hecho, pero no teníamos mucha información. Entonces, claramente
era
encajaba para
buena,
el perfil.
Esa.
Claro, muy buena.
Muy buena esa película.
Pero encajaba perfecto para el perfil del Bafisi.
Sí.
No sé, qué sé yo.
No,
más allá del gusto que yo tengo por Lucía Seles, es como una cosa tan de nicho, tan, no quiero decir nicho, pero como una cosa tan de festeja una sala nomás. Entonces, para ponerla como película de apertura me parecía demasiado.
Sí, coincido. Después creo que en definitiva un poco lo que va a marcar este festival es, ya que no es la presencia, decir, el festival en el que vino tal, por ejemplo, como estrella, es un poco el festival que se dio en el medio de una situación increíble que abarcó no solamente todo lo que tiene que ver con una resolución que paraliza el Inca y que puso en riesgo la continuidad del Gomón, por ejemplo, una de sus propias sedes. Yo creo que eso es muy potente en términos de cómo vamos a pensar el festival de acá en adelante, suceda lo que suceda. Como decís, bueno, esta es la edición que estuvo marcada por eso y marcada también por la marcha universitaria que sucedió también en paralelo y que circuló alrededor de sus sedes también, ¿no? Como muy loco que este circuito de Buenos Aires lo que hace es que también te mezcla el festival con un montón de situaciones, como también lo fue, pensando en un ambiente político totalmente distinto, pero digo, el Festival de Mar del Plata, 2 años seguidos, estuvo atravesado por lo que sucedió con el Ara San Juan.
Claro.
Uno en el que desaparece, otro en el que aparece. Digo, y eso el festival no lo elude, porque bueno, está dentro de su ciudad este tipo de hechos. Bueno, acá el Bafisi, en mi opinión, hizo como un esfuerzo por sortear quizás una posición
Por esquivarlo, me parece.
Por esquivarlo. No quiero ser injusta y decir no tuvo, porque tuvo, por ejemplo, una charla con directores, sí, hablando, claro, de la actualidad de cine argentino, porque dejaron que la gente del Gomón expresara un comunicado antes de cada función, después de que pasara lo que pasara.
Sí, los que, pero presentaban, sí, las películas, creo, también pudieran hablar.
Sí, yo por lo menos siento que fue como algo... como, bueno, tironeado también, ¿no?
Nos
como
llevó, decís, la marea eso.
Eso, como, bueno, en algún punto tuvieron que tomar y recoger ese guante que, en mi consideración, evitaron lo más posible recoger hasta, sí, que ya se hizo inevitable. Y ahí, bueno, creo que tuvieron que tomar una decisión al respecto que fuera la que más correspondía, creo yo, si sos un festival, sí, de cine, claro, que tiene tanta cantidad de cine argentino.
Más, además, que es un festival que quiere mostrarle al mundo que se nutre de películas argentinas. Entonces la pregunta que se desencadena de eso es, bueno, pero si vos sos un festival que promueve la proyección de películas argentinas, de nuevos autores, nuevas autoras, ¿cómo es que no tenés un pronunciamiento más enérgico sobre, sí, lo que está sucediendo en vivo? No es algo que pasó, no sé, hace un mes, no es, digo, es algo que está pasando en ese momento. Por eso lo que vos decías, cuando teníamos esa noticia del Gomón, que había una seria chance de que no volviera a abrir, está sucediendo algo inédito. Total. De que una sede en el medio del, sí, festival pudiera llegar a dejar de funcionar.
En los papeles, el lunes, por ejemplo, no hubiera abierto.
Claro.
En los papeles. Después, sí, surgen cosas que también yo creo que van en la discusión de algo que vamos a tener que hablar, no sé si ahora, no sé si en otro momento, pero que tiene que ver con... Estamos viviendo una crisis que literalmente puede dejarnos sin cine argentino, sí, barra sin identidad audiovisual por mucho tiempo, sí, porque vamos a hacer un breve paréntesis. Si se aprueba la ley bases, Milei puede cerrar el Inca por decisión unilateral y por decreto directamente. Es algo que al momento no puede hacer, por ejemplo. Pero hay ciertas facultades que le pueden permitir meterse con organismos que son públicos pero no estatales, como es el Inca. Pero en ese caso sí podría. Entonces, digo, frente a todo ese escenario, yo creo que en algún momento nos vamos a tener que sentar a preguntarnos, y cuando digo en algún momento digo ya, ¿qué es lo que está haciendo la comunidad del cine argentino, la comunidad audiovisual? ¿Cómo está respondiendo a este tipo de ataque y si está verdaderamente preparada para una respuesta creativa o si está sin herramientas y sin ideas y sin recursos? Lo entiendo porque es una embestida que quizás nunca fue esperada. Entonces, yo siento, por lo menos en particular, que se está respondiendo con las mismas herramientas con las que se les podría haber respondido a Belluto, a Puenzo, a Hayek, a quien estuviera antes en cultura o en cine directamente. Y que estamos en una situación política absolutamente diferente que se nutre de ese tipo de situaciones en la que puede haber una manifestación llena de gente en la que le quiebran la gamba, las dos gambas a un pibe y no hay nadie que le dé, no hay que pagar costo político por eso.
Tal cual.
Para mí eso hay que preguntárnoslo porque es lo que también, cuando decían, no, el Gomón tiene que... cerrar en este momento, bajarse, o el Bafisi tiene que suspender, y por otro lado, no, el Bafisi tiene que estar y tiene que ser una pantalla y no sé qué. Yo como que no estoy segura de ninguna de las dos cosas, ¿viste? Porque en algún punto creo que también, digo, si a esta gente no le interesa que las cosas aparezcan o desaparezcan, no sé qué es lo que hay que hacer. Digo, no sé si abrir el Gomón es como decir, che, los trabajadores nos bancamos esta situación y lo abrimos, porque es lo que hay que hacer y hay que leer un comunicado, no termino de sentir que eso es la clave, ¿entendés? No sé a vos qué te pasa con estas reacciones.
Yo creo que hay una sensación de desamparo tan grande que por momentos buscamos como la solución que nos saque inmediatamente de esto, exacto, y no existe.
Exacto.
Entonces, puede suceder que este tipo de acciones, digo, de leer un comunicado, de, no sé...
Juntar firmas.
Esto que apareció también de la posibilidad de que haya un abrazo al Inca el, sí, lunes.
Sí.
Puede...
El 3 de mayo, mañana, viernes,
perdón, 3 mañana.
De mayo...
Bueno, cuando estén escuchando esto, pueden ir a abrazar esto. Al Inca.
Sí, más tarde, en un ratito.
Ya, pueden ser. Terminen de escuchar y se van a abrazar al Inca. Sí. Todavía es un edificio que no se mueve. Pero quiero decir, este tipo de cuestiones pueden parecer como insuficientes, como que no sirven. Y yo creo que mucho no hay para hacer tampoco. Sobre todo
es muy
teniendo
complicada
en cuenta,
la situación.
Claro, porque teniendo en cuenta que Pirovano ya se juntó con un montón de, digo, los colectivos de productores, los del ENERC, qué sé yo, y es charlar como con una pared. No son charlas para negociemos. Yo quiero esto, vos querés esto, bueno, a ver, exacto, busquemos un punto intermedio. Es simplemente, no, miren, los vengo a escuchar, pero además les vengo a comunicar lo que voy a hacer. No es que charlemos, armemos
aparte,
una mesa, no.
Ahora les voy a decir,
no está ese espíritu.
No, chicos, nosotros no queremos cerrar el gomón. 2 semanas después, claro, una resolución que lo hace. Entonces digo, estamos en una situación evidentemente muy compleja y yo noto que estamos haciendo las mismas cosas de siempre. Y no estoy juzgando tampoco ese tipo de decisiones, pero sí creo que en algún momento hay que reconocer cuando no sirve lo que uno está haciendo y sentarse a pensar de nuevo. Digo, hagamos una asamblea no para decir,
que yo creo que no hay
otra
cosa,
Pirovano, sino que hagamos una asamblea para decir
¿para
qué carajo hacemos?
No, bueno, pero
igualmente es muy complejo y no lo sé. Digo, es más, yo estoy más pensando que a esto lo para un paro general de 5 días, o sea, una bestialidad total, antes que todo lo que estamos haciendo en el medio. No encuentro forma, sino.
No, y además me parece que el mundo del cine no es, lamentablemente, un mundo que de verdad pueda llegar a torcer una decisión que viene desde lo más alto.
Exacto.
Entonces, digo, suponete que Pirovano se da la cabeza contra un mármol y se levanta diciendo, pará. Yo quiero que se hagan 200 películas por año, quiero darles crédito y subsidio. Claro. Lo vuelan de un plomazo.
Exactamente.
Entonces,
sí. O en otro momento, si por ejemplo tenías un Puenzo que estaba haciendo las cosas de una determinada manera, había un un Alberto Fernández que supuestamente iba a decir, no, ¿cómo puede ser que no se esté haciendo nada? ¿Entendés? Como una idea de decisión de color político,
claro,
que supuestamente, ideológicamente, no estaba promoviendo la destrucción. Después en los papeles vos,
claro,
veías otra cosa, pero al menos había lo que te decía hace un rato, costo político. Luis Puenzo pagó el costo político, no solo de su gestión, sino de una represión que se llevó adelante por el gobierno de la ciudad. Es decir,
claro,
él no salió con un palo a pegarle a nadie.
Pero
él
faltaba eso nomás.
Pero él asumió el costo político de esa situación y de ese día. Y se fue ese día. Porque no se fue antes cuando le estaban reclamando cosas que le correspondían.
Claro.
Se fue el día que hubo una represión que no fue su responsabilidad directa,
no, claro,
pero asume ese costo político. Hoy nadie,
claro,
asume ningún costo político de nada.
Son esos costos políticos que son para destrabar una situación.
Alguien tiene que renunciar, chicos.
Sí, porque si no, porque
pues
si no,
se arma,
claro,
quilombo.
Claro, claro.
Ahora yo no siento esa amenaza como
no,
de...
No, para nada.
Que se arma,
no,
quilombo. Cágalos a palos.
Claro,
se manga de zurdos llorones.
Claro, claro, exacto.
Entonces es muy difícil.
Volviendo un poquito al Bafisi.
Sí, perdón.
No, está bien, Vicky. Este es tu espacio para que vos puedas hacer catarsis.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Veo. La próxima voy a hacer catarsis por ChatGPT, ahora que se puede dialogar.
¿Viste?
Voy a decir, ¿cómo hago para sentirme mejor?
Yo cada tanto activo un poco. ChatGPT. Sí, con preguntas y cosas.
¿Porque sentís que lo abandonás?
No,
decime
porque,
la verdad.
No, ¿sabes lo que digo? Ay, no sé si debería contar.
Decilo. Ya está, nutrámonos de esto.
Siento que, no sé, si lo dejas de usar 2 meses, el historial se pierde, como que tengo que empezar de cero, ¿viste?
No, es increíble que sientas eso de una máquina.
No, porque, viste, eliminás el historial,
sí,
las cookies. Yo pienso que ChatGPT también incluye eso.
Entonces le voy para... Es increíble lo que estás diciendo.
¿Por qué?
No, nada, porque como vos sentís que tenés como un vínculo que si se borra la
historial... No,
un
vínculo
historial,
no, digo...
Lo perdiste,
no,
tenés que empezar de nuevo.
No, porque si vos venís tratando un tema, quizás tenés que empezar de cero, ¿entendés? Eso, igual no estoy tratando ningún tema, con ChatGPT.
No estás tratando ningún tema,
Igual nosotros deberíamos confesar que una vez...
Sí.
Hagámoslo.
Estuvimos...
Estábamos jugando, tratando de pensar títulos. Estamos muy al pedo, ¿no?
Sí.
Pensar títulos para un curso.
Sí.
Y tiramos como palabras claves. Y nos tiró 2 o 3 opciones que no estaban mal.
No.
Igual, perdón.
Pero
los que
no
hicieron ese curso...
No servían.
Tengan en claro que no usamos un...
No.
No,
y aparte, en ese
no
momento...
No fue utilizada inteligencia artificial en este curso.
No.
Poner.
Y aparte en ese momento, no, creo que no estaba conectado como con internet, ¿te acordás? Era como que tenía información hasta un determinado año.
No, lo sigue teniendo. ChatGPT te pone, solo sé hasta diciembre de 2022, por ejemplo.
Ah, mira, bueno, pues yo tenía entendido que después en un momento como que te podía responder cosas de la actualidad.
Si le pones, por ejemplo, tirame información de, qué sé yo, alguien que apareció hace 3 meses, ponerle en un
¿no
stream.
¿No te tira?
No.
Te dice, ah, yo pensé que ahora sí, o que había 2022. Un ChatGPT que ya estaba como conectado con internet.
De inteligencias artificiales. ChatGPT es como una. Bitcoin, claro.
Claro. Entonces, claro, era como, nos tiraba unas cosas que eran como muy vetustas, no estaba bueno.
Bueno, pero a ver, en 2 minutos no lo tiró un montón de opciones. Nosotros estamos sentados
en
una hora.
Un segundo, yo estaba fascinada. Opción. Había descubierto el ChatGPT, tipo, el día anterior. Claro. Así que,
igual en ese momento vos todavía creías que le tenías que decir gracias, chao.
Yo le digo, claro. Hola.
Bueno.
Y después cuando termina le agradezco.
Claro. Tenés miedo que por ahí se enoje, ¿no?
Es que no concibo la idea de conversar con alguien que no sea así.
A mí
es
ni
increíble.
Siquiera me decís buen día el otro día. Ay, me ponés directamente...
Pero yo ya bueno, te dije buen día hace una semana.
Hace
vale,
un año,
vale.
Claro.
Cuando yo te digo buen día o hola el lunes, amigo, vale para hasta el viernes más o menos.
Claro.
Toda la, esa GPT, conversación es continua.
Si hablas todos los días es buen
hola,
día,
¿cómo
adiós.
Estás? Sí, porque el ChatGPT, a diferencia de vos y yo, cierra las conversaciones.
Vos te estás burlando de mí por los historiales y ahora
te estoy burlando,
me estás diciendo que los saludás.
Obvio que los
cuando
saludo.
Entras y cuando te vas.
Sí.
Bueno, está bien.
Cuando se revelen, vamos a ver a quién matan primero.
Bueno.
O sea, al que dijo buen día.
A la boluda que dice gracias todos los días y me tiene harto.
O al que la trata mal y claro. Se cree que es
no,
su...
No, yo no la trato mal.
En fin.
Bueno.
¿Vamos a seguir adelante?
Sí, por favor.
Sí.
No, lo último que quería decir de dale. Office y de la cuestión es como más de balance es que no me parecía de ninguna manera que había que suspender el festival ni tampoco dejar de ir. Las películas son películas, no tienen la culpa, podemos estar muy enojados. A mí me parecía así una cosa, esto es muy personal, lo decía del lunes inmediatamente después de que se conoció la noticia de que había unas grandes chances de que el Gomón dejara de funcionar, era, no sé si me da para ir a la puerta del Gomón y ver a los empleados que me abren la puerta, que proyectan las películas, que están trabajando... sin la posibilidad de tener un horizonte de futuro laboral. Y eso me daba cosa. Digo, personalmente a mí no me daban ganas de volver al Gomón. Pero
bueno,
tampoco era una cosa de que el oficio no exista más, basta, que se suspenda.
No,
porque,
no.
Aparte, no ganás nada. Lo que decías antes, no le movés un pelo al gobierno, ni a Pirovano, ni a nadie que el oficio no se haga.
No. Pero sí, yo en su momento sí creía que cuando apenas salió esto, que el Gomón tenía que plantarse enfrente del Bafisi si el Bafisi no los apoyaba. Porque si el Bafisi pensaba que no fue así al final, pero digo, si pensaba que era como, bueno, garanticen las funciones del Bafisi y quéjense lo que quieran,
no
me parecía que estuviera bueno,
no.
¿Viste? Y me parecía que el Gomón, los empleados del Gomón tenían que plantarse,
sí.
Siendo yo no empleada del Gomón, es decir, una opinión desde afuera. Después la decisión fue totalmente distinta y bueno, además después lo que hubo fue una decisión también de arriba, o sea, hubo un Inca
claro.
Que dijo, sí, pará, los espacios Inca los abrimos, sí, siguen funcionando. Pero la primera hora del lunes fueron los empleados los que decidieron eso.
Sí,
yo me comuniqué con empleados del Gomón y les pregunté si el Bafisi estaba en comunicación con ellos y me dijeron que sí. Y a partir de ahí, bueno, yo dije, bueno, está bien, si yo cambio mi postura, porque
claro.
Ellos son los que están ahí adentro y son los que creen que el Bafisi está acompañándolos, será así.
Sí, totalmente.
Así que, bueno, eso, en fin.
Vamos a las películas.
Vamos a las películas.
Porque no tenemos mucho tiempo.
No tenemos, yo no tengo ni top 10 ni nada.
No,
a mí con esas
si
cosas,
no, yo...
no me.
Vamos a
no para este festival.
No vimos 10 películas. No llegamos ni a ver 10 películas del Office. Entre los dos vimos 10 películas. No, pero yo
no vi
verdad,
tanto.
No, yo hubiera querido ver más, pero no. Sinceramente, y no por esto que hablamos del pronunciamiento.
A mí eso me desmotivó un poco igual, ¿eh?
Un poquito,
no tenía tantas ganas de cubrirlo
no.
En ese momento. Entre que ya me habían dado una acreditación que me daba una entrada
sí.
Por día. Yo esto es cierto, digo, yo me comuniqué con un montón de gente para decir, mira, yo quiero cubrir tu película, pero no voy a poder cubrir tu claro. película, porque puedo cubrir una fucking película por día de parte sí. de la FISI. Entonces, ¿qué onda? Y así, bueno, pude cubrir algunas otras cosas, verdaderamente. Sí, 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 sí. Entonces, eso verdaderamente me desmotivó un montón, porque dije, che, no, no está bueno, ¿viste? No me parece que esté bueno ese... esa no. Porque aparte, perdón, pero esto fue alguna... Había como categorías de acreditados, ¿entendés? Y sí. que a mí me dieran una de las más bajas, la verdad que me dio verdaderamente mucha bronca. Dije, bueno, está bien, será la que me merezco, haré lo que pueda con esto y punto. Y encima después pasa esto, ¿viste? Es como... Claro. verdaderamente fue una edición que me desmotivó un montón. No obstante, debo decir que el 100% de películas que vi, que tampoco fueron 200, no vi 200 películas, tampoco vi 50 películas, ni vi 30 películas, pero digo, fueron 100% las películas argentinas.
Sí, yo creo que sí, también. Sí, estoy viendo, vi todas películas argentinas. Mm. Así que empecemos.
Empecemos.
Bueno, hablamos ya de Las vidas posibles cuando vino Sandra Buglietta. Sí, vaya a escuchar ese episodio. Mm. Hablemos primero de lo que más queríamos ver, que era Después de un buen día, sí. de nuestro querido Néstor Frenkel, sí. porque ya es del pueblo, sí. el pueblo que gusta de sus películas.
Sí, sí, claro.
Y nos traía algo que nos atraía mucho, porque es un documental sobre un buen día, esta película de culto, que hay algo muy interesante que contaba Néstor, que él llegó a esta película a partir del grupo de apreciación
claro.
de Un buen día, que no la había visto y bueno, se encontró por supuesto con oro para hacer un documental de los que él solo puede hacer, porque creo que era una de las conclusiones a las que llegamos, que era esto solo lo puede hacer Néstor Frenkel, ¿no? Con esta, podemos decir, suavidad para no... como pasarle una lija a algo y pareciera que se estuviera burlando. Y no es así.
Tal cual.
Sobre todo porque hay algo que tiene Néstor Frenkel también, que yo lo noté, digo, y esto está clarísimo con lo del Dr. Mario, que es que enaltece personajes que están como en un costado y que nadie les presta atención, o como que son frikis nomás, y les saca un valor, los pone en valor, vamos a decir, y eso me parece fascinante. Y además uno puede pensar, bueno... ¿Pero a quién puso en valor? ¿A Aníbal Silveira? ¿A Lucila Pólaco? ¿Lucía Solá? No. Fue el guionista de la película. Un hombre al cual ni se le conocía la cara. Y es el que está en el póster de la película. Yo después veía el póster y decía, claro, el póster tiene total sentido.
Sí, eso creo que tiene que ver... creo que todo en la película tiene que ver con el ojo de él.
Sí.
Y creo que es una persona que... logra en general que un montón de cosas que nos parecen graciosísimas de la vida misma, de personajes de la vida real y demás, no sean despectivas con eso claro. que se está mirando. Y eso me parece que es un logro, digo, verdaderamente una persona que hizo Un buen día a propósito, pensando, seriamente pensando que estaba haciendo una película que iba a quedar como muy cinematográfica, podría ser como, bueno, estás haciendo un documental en el que se ven escenas de la película y cada vez que se ven escenas de la película la gente se muere de risa. Sí. Uno podría decir, ay, pobre, porque es un bajón, ¿viste? Es todo el tiempo recordarte que lo hiciste mal o que conseguiste el efecto contrario al que querías. Y el documental me parece que logra reivindicar eso, ¿viste?
Sí,
como
claro.
decir, reivindicarlo desde otro lugar y logra que el protagonista de esta película, que termina siendo el guionista de Un buen día, se emocione de que
claro.
la gente se ría de su película, aunque no era lo que él buscaba en un comienzo.
Sí, claro. Y además me parece que es una película que es claramente como, bueno, una especie de revancha para alguien que estrenó una película en ese mismo cine donde la estábamos viendo por primera vez y en la que a la que habían ido 4 personas nomás a ver Un buen día. Y no sé, 12, 13 años después, vos tengas ese mismo cine lleno, apreciándote de verdad, aplaudiéndote de pie.
Sí.
Y me parece que eso es muy lindo. Digo, esas cosas que tiene el cine,
sí.
que no le, me parece que no las tiene otro lenguaje, no las tiene otro, no sé, no lo puedo pensar en términos de la música, no lo puedo pensar en términos del teatro, pero el cine es como esto, vos decís, esta obra quedó para siempre, es un desastre, va a morir ahí, va a ser como la obra de que todo el mundo la va a ver para estallar en carcajadas, y se termina convirtiendo en algo que es como... No te digo que la película es mejor o ahora sí vimos que es una buena película. La película no es buena.
No.
Pero tiene otras cosas que son mucho más interesantes que si la película hubiera sido buena.
Y tiene, para mí, y esto es lo que para me parece que encuentra la película en un comienzo, este sentido de que podés divertirte con un grupo de personas mirándola. Esa cosa de generar comunión, de fascinación entre personas... Es lo que yo creo que tiene como valor la película. Digo que, a ver, hay un montón de películas que no están buenas y la verdad que no me pasa de querer juntarme con mis amigos a verla para divertirme un rato. Y esta película genera como una fascinación grupal que me parece que es lo distintivo. Sí, yo veo mil películas que no me parecen buenas, terminó la película, no la veo nunca más y se terminó. Y esta, sin embargo, genera una cosa de decir, ay, tengo ganas de ver algo que me divierta porque no puedo creer lo que estoy viendo. Bueno, eso es algo muy particular sobre lo cual poner el ojo, y Frenkel lo hizo muy bien.
Sí, exacto. Para mí es una gran muestra que el cine nos puede llegar desde diferentes lugares, ¿no? Y es una gran película cinéfila para mí. Sobre todo por este personaje que descubrimos, digo, Enrique Thorpe, que es como, bueno, un tipo que... No es guionista ni siquiera, no es nada. Es como, no es nada y es todo. De cierta forma, porque tiene además, cuando se estrene la película lo van a ver, y van a descubrir que es un personaje mucho más que el guionista de las novelas de Andrea del Boca.
Sí,
¿Crees que pasemos a otra cosa? Porque tenemos más.
¿Querés que
siga yo? Sí, vos.
Yo vi Corresponsal de Emiliano Serra. No estaba dentro de la competencia argentina. Uh-huh. La sinopsis es, tenemos a un hombre que es periodista y mientras cubre los preparativos para el Mundial del 78, acepta colaborar generando informes para la dictadura sobre otras personas, como si fuese un espía que va haciendo informes de por qué una persona es sospechosa en base a sus acciones. Por ende, él tiene que generar ese relato de forma creíble y decir, esta persona tuvo este encuentro con esta otra.
Como un alcahuete.
Exactamente, exactamente. Y lo interesante de la película es que sus informes tienen consecuencias, obviamente, porque están hechos para algo, para justificar secuestros, torturas, muertes y demás. Y eso a él le empieza a generar como una paranoia y una persecución interna que obviamente tiene que ver con eso la película, ¿no? Con cómo él avanza en ese terror que siente de forma interna y cómo se va transformando espiritualmente, o sea, su ser, a partir de reconocer que lo que él está haciendo tiene consecuencias concretas que son como terribles.
Sí.
La película me gustó mucho. Me parece que está muy buena la búsqueda y me hizo acordar un poco... No en cuanto al género, porque está en otro registro totalmente distinto, pero sí en esta cosa como de los personajes atormentados, como los colaboradores atormentados del terror mismo, con La Casa de Jorge Holguín de Chile, que era como sobre un carabinero que entraba... como una película más de fantasmas o de terror, si se quiere, como mucho más efectista en cuanto a la oscuridad, el golpe, el ruido, todo esto. Acá esto estaba como en una búsqueda más psicológica del personaje. Okay. No juega con lo sobrenatural para nada. Juega con la paranoia. Es un personaje que se va volviendo cada vez más paranoico porque en algún punto es como... ¿Viste cuando están esas afirmaciones de que son como, una vez que entró ahí no es que él puede decidir cuándo salir? Entonces juega un poco con eso, con él ya entendió lo que está haciendo, lo está atormentando, pero ya no tiene opción porque él se metió ahí adentro. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Hasta dónde lo va a carcomer? ¿Cuánto va a aguantar? ¿Cuánto su conciencia le va a permitir seguir cuerdo ante esto? Va por ahí.
¿Es ficción o es documental?
Es ficción.
Ah, muy bien.
Es ficción,
¿De quién es, perdón?
Emiliano Serra.
Bien.
Corresponsal.
Bueno, ojalá se estrene pronto.
Sí.
Bueno, sigo yo entonces.
Siga.
Hombre muerto.
Esta yo no la vi.
Es de dos directores, Alejandro Gross y Andrés Tambornino. Andrés Tambornino quizás lo conozcan más porque dirigió varias cosas antes, por ejemplo, El Descanso, y otras cosas un poco menos interesantes, como qué podría pasar la película con Gregor Rosselló y Darío Lapilato, ¿no? ¿Qué puede pasar? Perdón. Esta película, Hombre Muerto, tiene como estrella principal, podemos decir, a Osvaldo Laport, que hace un hombre que vive medio como en los años 80, fines de los 80, medio de los 80, y algo muy lindo que terminas dándote cuenta en qué año estamos, porque aparecen unos diarios y está Alfonsín en la tapa. Bien. Laport es un hombre que está casado con una mujer que está embarazada, ya a punto de dar a luz, y él tiene una vida medio como de un marginal, alejado del sistema completamente. Vive en un pueblo, pero en las afueras, muy en las afueras del pueblo. Es un pueblo muy pueblo chico, infierno grande. Todos se conocen, todos hablan a espalda del otro. Y están como viviendo una suerte de encrucijada, porque la mina de cobre la están por tapiar, porque es medio peligroso. Uh-huh. Y hay un ingeniero que llega, que es el personaje de Diego Velázquez, que... Claro, se te ilumina la cara cuando Diego Velázquez.
Y aparte, ¿quién no? El ingeniero Diego Velázquez, y ahora en un ratito vamos a estar hablando de otro, película, otro claro. rol de él.
Claro, es un personaje medio excéntrico y es medio como el que manda en el pueblo. Y llega un emisario de la Ciudad de Buenos Aires y le dice al personaje de Osvaldo Laport, le tengo un trabajo. Nunca se dice que es el trabajo, pero Osvaldo Laport, su personaje, puede interpretar y dice, no quiero saber nada con ese trabajo. Yo sé cuál es el trabajo y no quiero saber. ¿Cuál es el trabajo? Tiene que matar al ingeniero para que la mina siga abierta. Y él medio que entabla un vínculo con este ingeniero y bueno, pasan cosas. Mm-hmm. La película es medio una comedia, tiene elementos del western también. Sobre todo el comienzo es muy de western. Vemos al personaje de Osvaldo Laport yendo hacia el pueblo caminando con música muy de western, con los títulos muy de western. Pero para el que espera eso, por eso esto lo quiero advertir, no se va a encontrar con un western 100%. Hay mucho de comedia, hay mucho de... Sí, por momentos es una película de aventuras, cuando tenemos todo el tramo entre el ingeniero y este personaje medio vagabundo. Está muy bien Osvaldo Laport, está como muy contenido, no está haciendo de Guevarita, ¿sí?
Banco esta fase.
Sí, para mí tardía, pero ojalá que le... Bueno, acá va a tener mucha suerte este año, pero de que le lleguen proyectos, pero está para hacer estos papeles. Y
sí, re.
Así como contenido, muy bien. Así que Hombre Muerto, ojalá se estrene pronto, está muy bien. ¿Crees que hablemos de una que vimos los dos?
Sí.
El cambio de guardia.
Ah, dale. Iba a enlazar con Diego Velázquez, pero pará.
No,
hagamos un sanguchito.
Dale. Porque creo que nos queda para hablar dos, nada más.
Sí. El cambio de guardia de Martín Farina.
Sí.
Una película que a mí me hizo acordar mucho a sus cortometrajes.
Sí, me habías dicho.
Sobre todo a, El Brazo de WhatsApp. Que ya te lo estoy, por las dudas,
chequeando. Lo vi.
Pero sí, El Brazo de WhatsApp, estaba viendo si estaba en algún lado, pero no sé, en un momento había estado en Cuy, no sé.
Ah, mira.
O El Liberado, pero digo, esa cosa como de la conversación, justamente el Brazo de WhatsApp tiene que ver con una tradición, una juntada del mismo grupo, de hombres, sí. Bla, 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 que debaten sobre otro que no participa en el grupo de WhatsApp y si lo sacan o no lo sacan del WhatsApp, ¿viste? O sea, hay algo del estilo que si ven la película van a ver que me parece que es como un pequeño apéndice ese cortometraje. Y acá lo que tenemos es un grupo de hombres que son amigos, que se hicieron amigos en la colimba. Esto claro. Es interesante, es como algo que los amontonó. Una circunstancia que los juntó y que ellos sostuvieron ese vínculo a través de los años con una serie justamente de tradiciones, ¿no? Juntarse cada tanto tiempo, medio en el aniversario de...
Sí, juntarse justamente lo que da título de película para el cambio de guardia de los granaderos en el cabildo, ¿sí? Que es como una especie de tradición militar que se puede ir a ver. La película empieza así, ellos esperando el cambio de guardia, y ahí hay algo que hace muy bien para mí Martín Farina, que es el tema del montaje, porque va para atrás, va para adelante... Que es fantástico, sí. Digo, porque la película...
Casi de película sí. De acción esa cosa, de claro. 2 años antes.
Claro, ¡oh!
¿Viste?
Claro.
¿Cómo? Claro. Y decís, uy, ¿cómo llegamos a este momento? Y es un documental...
Claro, es un documental
de charlas.
Claro, es un documental casi te diría observacional, sí, porque sí. No es que en un momento se paran frente a cámara y le hacen un pregunta, sino que simplemente metiéndonos entre las charlas que tienen ellos...
Inmiscuyendo.
Totalmente, muy bien utilizado eso. En asados, en sobremesas, en no sé, en jardines, qué sé yo, en las casas de cada uno.
Sí.
Y lo que empezamos a notar es que hay un personaje que es Norberto Beto Farina, el padre del director, que tiene pensamientos claramente opuestos en términos políticos a los de sus demás amigos, o por lo menos hay 2 amigos que están bien pronunciados en cuanto a tener un pensamiento antiperonista, podemos decir. Mientras que Norberto Farina es kirchnerista. Él dice que es kirchnerista.
No sé si es Norberto Farina el personaje que ¿no? se pronuncia fuertemente. Me te diría ¿no que no. Él? No, para, no, no, ver, me para, parece para. Que no.
Yo pensé que era él, el hincha de Vélez, ¿o no?
Pero me parece que no es Norberto Farina ese personaje, por eso te digo. ¿Dónde estás vos?
Para yo los nombro. Está Norberto Beto Farina, está Juan Carlos Tato Nemi, Héctor Luco Luconi, Jorge Tano dos Santos, Omar Gallego Figueira y Juan José Chiarello. Esos son los amigos que se juntan. Yo pensé que era Norberto Farina. Bueno, hay uno de ellos que es claramente kirchnerista, le dice yo soy kirchnerista. Y los demás, por lo menos hay 2 o 3 claramente tienen un sentimiento opuesto a eso. Y se van dando diferentes charlas con tonos que se van elevando, porque más allá de que aparece en algún momento alguna voz que dice no, chicos, ya está, basta, vamos a comer... No se puede soltar ese hueso, ¿no? de la pelea. Pero me parece muy interesante esto de cómo, a pesar de eso, la amistad se mantiene. Es cierto que la película, en muchos pasajes, no sale de ese mundo tampoco.
Luco es el que es el personaje que es orgullosamente kirchnerista.
Héctor Luconi. Ah, está bien. Ah, mirá, es más interesante todavía, porque si el padre de
Norberto Farina es uno de los que intervienen más tardíamente a tratar de poner paños fríos,
claro. Pero
bueno, tenés como justamente estos esquemas, ¿no? Como digo, el ultra kirchnerista, el anti kirchnerista totalmente, los que no quieren opinar y comen el postrecito callados mientras los otros se están matando, y después otros que... Esto a mí me parece interesante, que son esos roles que para mí son socialmente muy claros, y ahí por ahí lo meto pobre a Norberto Farina, pero digo, esos que comparten el pensamiento anti, pero no son fervorosamente, o sea, es como respetemos las opiniones de los que son anti. Él solamente piensa que vos sos un zurdo llorón, ¿entendés?
Claro.
Digo, él solamente piensa eso, ¿por qué no puedes respetarlo? ¿Viste? Como esa cosa de esos personajes que están en el medio, pero que no están en el medio.
Claro. También hay algo muy interesante, que al principio de la película el nombre de Juan es el que se nos dice, che, acá falta Juan, acá falta Juan.
Sí.
Es alguien que estuvo desaparecido del grupo un par de años
y después se vuelve a sumar. Y se reincorpora a pleno.
Ese es el que tiene la parte más fervorosa anti-kirchnerista, anti-peronista. Y uno quizás puede entender que es por eso que no estuvo esos 2 años, ¿no?
Puede ser, sí.
Pero la película para mí es súper entretenida, es muy divertida.
Sí, y es muy actual.
Es muy actual. Yo leí que tanto Martín como su productora, que es su mujer, creo, ¿no?
Sí, Mechi Arias.
Decían que tenían miedo que la película les quedara medio fechada.
Para mí es ideal.
La podemos mostrar todo este año y todo el año que viene, creo.
Es
así
ideal.
Que vayan a verla cuando salga.
Y no
salgan.
Solo eso, cuando dejemos de hablar de política, quizás algún día se pueda hablar de masculinidad con esta película.
Totalmente.
Porque es súper interesante lo
no
que tiene que ver con...
No,
y aparte la tradición militar de esta cosa como antiputo y al
claro.
mismo tiempo esta cosa de darse picos y besarse y llorar.
Totalmente.
Y amarse entre amigos.
Sí.
Que es como muy, muy interesante pensarla como esas masculinidades súper tradicionales.
Ni hablar. Sí, se llega a estrenar, por ahí la charlamos un poquito más. Por último,
sí,
El Agrónomo, película de Martín Turnes.
Sí, otro Martín.
Que tiene como protagonista Diego Velázquez y a Valeria Lois. Tenemos que decir algo, pero ya se está escuchando Valeria.
Los
que,
quiero.
Que pensamos lo mismo, Vicky y yo. Que
sí,
cuando,
me encanta.
Los veíamos y decíamos, che, parecen de verdad.
Sí, les creo todo.
Quizás es algo que odian los actores que le digan,
pero, perdón,
lo decimos con la mejor.
Pero es que está muy bien. Está muy bien,
claro. Él es un agrónomo, llega a un pueblo del interior. ¿Acá es un pueblo del interior o es Villavoye? Pues no quiero que me pase lo de Alemania, ¿viste?
No me acuerdo qué pueblo era.
Es un pueblo del interior. Que,
es que si no lo sabes. Directamente,
bueno, pero acá,
no es capital, ya lo sabemos. No sé si es Buenos Aires u otro lado. La verdad es que no me acuerdo.
Claro, pero acá hay unos campos de un montón de cosas, digo.
Claro, sí.
No se puede tener este campo. No sé.
Ya sé, pero solamente digo que no sé dónde es.
Qué bueno, estamos perdiendo los 3 minutos que nos queda para hablar de esto. Bien. Que llega a un pueblo, empieza a trabajar como ingeniero agrónomo en un campo que lo contratan. Él tiene una hija adolescente que empieza a frecuentar a un grupo de... freestyle de un centro cultural y se empiezan a chocar un poco los mundos porque él trabaja para un...
Él trabaja con agroquímicos.
Agroquímicos, o agrotóxicos. ¿Viste que está esa
Depende
pelea?
Depende cómo lo mires.
Claro. En La Nación vas a leer agroquímicos y en otro lado vas a leer agrotóxicos. El tema es que se empiezan a chocar un poco estos mundos porque una de las amigas de ese grupo de freestyle sufre unas
afecciones rara
que la deja internada y, por supuesto, la hija empieza como a distanciarse
a
cada vez más a su padre, ¿no?
Sí,
a la madre,
a su padre, sí.
Y bueno, esa distancia en un momento directamente ya se vuelve imposible. Para mí la película está muy bien, es muy interesante porque trata un tema que es súper actual también y que no lo hemos visto en otra película. En palabras de Connie Duprat, la primera película sobre agroquímicos, ¿no? Estoy haciendo un chiste cuando dijeron la
obviamente.
Primera película sobre inseguridad 4x4. Bueno,
increíble.
Cuestión que para mí la película está muy bien, pero cuando... llegamos a un punto de clímax, dije, bueno, viene un acto más, y lo único que tenemos son 2 minutos como un epílogo, y se terminó la película. Mm. Y uno lo puede evidenciar esto a partir de que la película dura 72 minutos.
Mm. Sí.
Yo no quiero ser a la inversa de los que dicen, che, le faltó... Mejor dicho, le sobraron 20 minutos, diciendo, le faltaron 10. Pero me da la sensación
porque
que
le
había...
faltaron 20.
Claro.
No.
Sí, hay algo
sí,
que
hay
para
una
mí
cosa
me
trunca
falta,
para
pero
mí.
Igual está bien la película.
A mí me gustó mucho la película, pero sí pude notar eso mismo, como esa cosa medio trunca de un final que yo creí que quizás había un rulo más necesario en ese momento, pero bueno, fue mi
yo
primera impresión.
Yo destaco mucho que se haya utilizado el tema del freestyle como...
y está bien usado.
Dramáticamente,
está muy bien usado.
Que se choquen esos dos mundos me parece lo mejor de la película.
Y tiene calidad lo que hacen. Está
sí, totalmente. Así que bueno, esto es nuestro balance cortito de Bafisi. Más puteadas, enojos que películas, pero
para
bueno.
Para la semana que viene seguiremos.
La semana que viene no
otras
sé qué habrá.
Pero
Así que es momento de saludar a nuestros amigos, al grupo de Telegram, a Adrián Lackerman, a Facundo Escuro Salinas, a Mary Santomé, a Cristian Ponce, que, espero que siga escuchando.
Sí.
Muchas gracias a Diego González, por supuesto, por operar y por estar ahí del otro lado. Muchas gracias a Victoria Clossi-Wet.
Gracias a vos, José Tripodero. Adiós.